sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenas noches, bienvenidos al informador de las 23 horas. Bomberos confirmó la muerte de dos personas tras un incendio registrado en Quillón, en Chiloé. Los detalles con Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Dos personas muertas y otra en un centro asistencial es el resultado preliminar de un voraz incendio registrado en la última hora en la calle Ignacio Carrera Pinto de Quillón, en Chiloé. Además, dos viviendas resultaron destruidas y una iglesia evangélica tuvo daños de menor magnitud. El trabajo en la emergencia por parte de voluntarios se desarrolló por alrededor de 40 minutos. A pesar del esfuerzo, el siniestro dejó a dos personas muertas, según la indagatoria inicial e información de bomberos. Cabe indicar que se mantiene el despliegue por parte de los equipos bomberiles con el objetivo de extinguir en su totalidad este siniestro que se registró, lo reiteramos, en la última hora en Quellón, en Chiloé, dejando a dos personas lamentablemente fallecidas. Bio Bio, la radio.
Y dos personas fueron detenidas tras una persecución que finalizó en la comuna de Macul. Los detalles con Jaime Sepúlveda.
Dos personas fueron detenidas durante los últimos minutos en un procedimiento registrado en la comuna de Macul. Información dada a conocer por nuestros auditores, pero que todo esto comienza en el sector de José Pedro Alessandri, en donde Carabineros detecta un vehículo con alta circulación, por lo cual se genera un seguimiento hasta el sector de calle Los Espinos con Ezequiel Fernández, en donde terminan colisionando a un vehículo particular. Acá en este lugar se procede a la detención de dos personas y la recuperación de distintos elementos conocidos para cometer delito, aparentemente un Napoleón, también un arma a fogueo al interior de este lugar. De igual manera, se generan todas las indagatorias correspondientes al automóvil en que se desplazaban, y de acuerdo a la información preliminar entregada hace pocos minutos por personal de Carabineros, este vehículo mantenía en cargo por robo hace al menos 10 días, aparentemente había sido sustraído desde la comuna de San Bernardo, y sus placas patentes también no corresponderían a este automóvil. Una de estas personas, además, una aprendido, mantenía una causa de detención vigente, por los cuales estos 12 personas involucradas fueron trasladadas hasta un cuartel policial acá en la comuna de Macul y se encuentran a disposición del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Y en un sector rural en la comuna de sector rural en Los Ángeles, un hombre asaltó a un adulto mayor de 88 años para robarle su dinero, nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
En un tiempo récord, Carabineros de San Carlos Purén, localidad al sur de Los Ángeles, detuvo a un sujeto de 24 años de edad que atacó violenta y cobardemente a un adulto mayor de 88 años para quitarle el poco dinero que llevaba. Esta persona iba a pagar el agua potable, según se indicó el adulto mayor, cuando repentinamente el sujeto de 24 años y con antecedentes policiales se le abalanzó, golpeándolo y quitándole el dinero. Sin embargo, la denuncia posterior permitió que Carabineros rápidamente se movilizara por este villorrio en San Carlos Purén, comuna de Los Ángeles, y pudiera detener a este hombre que tenía una serie de antecedentes policiales. Quedó a disposición de la justicia, detenido por robo con violencia en la calle a este adulto mayor, que resultó con lesiones leves, afortunadamente, debido a este delito del cual fue objeto. Bio Bio, la radio.
Carabineros y el ejército incautaron más de 36 kilos de marihuana en un paso fronterizo entre Chile y Bolivia. Andrés Bravo desde Arica en Radio Bio Bio en Arica nos cuenta.
Efectivamente, en el marco de los permanentes controles en la zona fronteriza en la provincia de Parinacota, se concretó un procedimiento que permitió la incautación de más de 36 kilos de droga en paso fronterizo entre Chile y Bolivia. El hallazgo se produjo durante patrullajes preventivos realizados en la ruta internacional 11CH, donde funcionarios de la Tenencia Chungará de Carabineros, en coordinación con el personal de ejército, detectaron 26 paquetes de droga abandonados en un sector cercano a la frontera. Tras la revisión correspondiente, se confirmó que la sustancia correspondía a marihuana. Lamentablemente, las personas que transportaban la droga, al percatarse de la presencia policial, huyeron hacia el país limítrofe de Bolivia por un paso no habilitado. La droga fue trasladada a la ciudad de Arica para posteriormente ser remitida al servicio de salud para su destrucción. En Arica, Bio Bio, la radio.
23.5 minutos, el cielo en Santiago está cubierto, la temperatura es de 15 grados y la humedad es del 42%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Abril, Parque Met por mil.
Este mes, disfruta de la red de 22 parques urbanos de Parque Met.
Reconéctate con la naturaleza en nuestras áreas verdes y espacios deportivos de primer nivel.
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre. Más información en @parquemetmimbu.
Bio Bio, la radio.
Hello, tejanos. Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Suave el lástigo, una premonición y buscan llagas. La Radio con Julio Sánchez.
Once de la noche con 12 minutos. Seguimos junto a ustedes acá en Bio Bio, La Radio. Y hace cuánto tiempo nos siente tranquilidad. Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Adultos, para adultos y mayores de 12 años, encuéntrala en todas las farmacias del país. Muy bien. ¿Tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con la autopista y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Ok, ya. Vámonos con lo que me gusta. Vamos a hablar de La Quintrala. Catalina de los Ríos y Lisperger, reconocida por la historia como la mujer más temida de Chile, o la más mala, debido a la macabra historia que la persigue. Carlos Barría, dueño de Casa Sar, junto a nosotros. Don Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buenas noches. Hola, Julio. Buenas noches.
¿Cómo le va?
Bien, bien. Aquí estamos hablando de este personaje de Mujeres Destacadas de Chile.
Mujeres Destacadas de Chile.
Sí.
Para bien o para mal.
Para bien o para mal.
Claro.
La vez pasada hablamos de Inés de Suárez.
Inés de Suárez.
Que fue la primera mujer destacada, claro. No, Inés Suárez.
Inés Suárez.
Claro. Y la mujer que sigue en destacada cronológicamente es Catalina de los Ríos, conocida como La Quintrala.
Cronológicamente viene ella después.
Claro, o sea, entre las mujeres destacadas, por Versa y la otra, por Valiente tal vez.
Era mala La Quintrala, ¿no?
Sí.
Mala adentro.
Mala adentro, o sea, mira, hay mucho de mitología, pero en ella hay documentos que lo prueban, porque a ella se le hicieron dos juicios por mala, o sea, por asesinatos.
Se portaba re mal,
trataba como el foro de esclavos. Se le arrancaban para el monte.
Se le arrancaban las caritas para el monte.
Sí. No, se le arrancaban los esclavos. Sí, se le rebelaban y se iban de sus propiedades. Y los tenía que mandar, los mandaba prácticamente a cazar, a que los trajeran de vuelta.
Oye, ¿cómo funcionaba el día a día La Quintrala?
Mira,
¿cuánto se ha escrito de La Quintrala?
Se ha escrito no mucho, fíjate, o sea, estudios serios. Se han hecho más series, sí. Se han hecho libros. Yo creo que el libro más importante que se ha hecho, que es un libro casi biográfico, uno de Vicuña Mackenna. Se llama Los Lisperger y La Quintrala. Fue escrito en 1877.
¿Y ese libro existe o no?
Sí, claro, no, sí se puede ver. Incluso está en la web. Se llama Los Lisperger y La Quintrala.
Los Lisperger.
Fue una historia que escribió Benjamín Vicuña Mackenna a través de un diario, a través del ferrocarril. Lo publicó como pasquines, se llamaban. Con cierta frecuencia iba publicando un capítulo para que fueran comprando el diario. Y tuvo tal éxito en estos años, 1877, 1878, que después lo convirtió en un libro. Que está el libro.
Acabo de encontrar.
¿Sí?
Está en memoriaschilena.com.cl.
Ahora, tener el original de Vicuña Mackenna
Complicado. Leerlo, claro, no es un documento en PDF, que es una, ¿cómo se llama?, una digitalización del original.
Exactamente, pero es un libro bien interesante.
Pero una joya esto.
Claro.
Es una joya.
Es un estudio histórico que hizo Benjamín Vicuña Mackenna sobre los juicios que se le hicieron a La Quintrala, porque a La Quintrala se le hicieron dos juicios por asesinatos, por múltiples tropelías y falta de la ley que cometió. Y eso está escrito.
Son 276 páginas.
Exactamente.
Lo acabo de encontrar. Me lo voy a mandar al WhatsApp, porque de aquí ya me entretengo para leer un rato.
Después, la otra que escribió sobre La Quintrala, que se llama igual, fue Magdalena Petit, en 1932. Hay un segundo libro que también tiene, es una novela histórica.
Ya.
Que son los dos libros que tienen algún fundamento histórico. Después, bueno, después vienen las teleseries de Televisión Nacional de los años 80, y un par de películas, hay incluso una obra de teatro sobre La Quintrala. que pertenece ya casi a la mitología, o sea, es sinónimo de maldad, es sinónimo de mujer mala, aunque cuesta distinguir entre lo que es realidad de lo que fue inventado posteriormente.
Es que por eso yo creo que quizás las publicaciones primeras, las de Vicuña Maquena, pueden estar más cerca de...
Pero es que tenemos que entender, Julio, que Vicuña Maquena también tiene 200 años de distancia con la Quintana.
Sí, bueno,
o sea,
bien,
sí, él se basó, sí, en documentos fidedignos que están en el Archivo Nacional, que son los juicios que se le siguieron. Que los juicios nunca llegaron a nada, porque la Quintana nunca fue condenada, porque tenía mucha influencia, mucho poder económico y muchos amigos en el poder judicial. Los oidores y los jueces eran familia de ella. Te paso a contar de la Quintana, viene de dos familias muy poderosas. Estamos hablando inmediatamente después de la conquista de Chile. Ella nació en 1604.
Antes de eso, ¿de dónde viene el nombre Quintrala?
La Quintrala viene del quintal, que es una planta. Hay dos acepciones, una por el color, porque es una planta que da unas flores de color rojo, y la Quintrala era colorina. Entonces se le asigna que puede haber sido por eso, y otras voces dicen de que con esta planta, que es espinosa, golpea a sus esclavos. Lo más probable es que haya sido del quintal, que es por el color de su cabellera.
Y la otra también.
Bueno, una de esas. Las dos calzan, o sea, esas dos interpretaciones, porque se le llama Quintrala. Ya. Pero ella se destacaba en sus años, estamos hablando del principio del siglo XVII, por su altura, por su belleza. Tenía cabellera rojiza, ojos verdes. Tenía ascendencia rara, porque era ascendencia alemana, española, mapuche y criolla.
Mira.
Y tenía una ascendencia muy... muy especial.
Pero se le escapaban las cabras para el monte.
Claro, ella, mira, siempre fue mala, o siempre tuvo problemas, porque se le acusa en primera instancia de haber matado a su padre. A los 20 años, ella le convidó a su padre cuando estaba enfermo, le llevó una sopa de pollo en un caldo de pollo, ¿ya? Y fue acusada de que en esa que lo envenenó. En esta época era muy frecuente la muerte para no dejar huella del envenenamiento, y como no había cómo probarlo, fue acusada por su tía, por la hermana de su padre, de haber matado a su padre, don Gonzalo del Río. Y fue una acusación ante la justicia. No se probó nada y ella salió libre. Esa fue la primera acusación grave que tuvo.
Ya estoy leyendo una nota de Infobae,
ya,
argentino,
sí.
El mito de la Quintrala, la mujer más despiadada de Chile, que torturaba sin piedad y que se enamoró del cura que la casó.
Exactamente.
Entonces, digo, que trascendió, traspasó fronteras la historia de la Quintrala.
No, si la Quintrala es conocida por ser una mujer muy mala y tiene de todos los colores, tiene a su cuenta tres acusaciones de asesinato probadas, o sea, donde fue acusada por escrito, y después se le hizo un juicio por 40 crímenes, y esos 40 crímenes eran contra sus esclavos. Entonces no hay no son personajes destacados, no dejan de ser importantes por lo mismo.
Oye, me estoy adelantando un poquito,
sí, dale, dale.
Hablando de historia, pero ¿dónde ella está enterrada? ¿En algún lugar donde se puede ir a
la iglesia de los Agustinos, en el centro de Santiago?
Se puede, o sea, no se puede ver los restos, pero uno puede ir a visitar esa iglesia.
Sí,
y decir,
la iglesia de los Agustinos está en pleno centro, porque ella era vecina de los Agustinos. Vivía en la casa contigua, ahí en calle Agustina precisamente, vivía en la casa contigua, ahí vivía. Era una de las propiedades que tenía en Santiago, pero ahí vivió frecuentemente. De hecho, el asunto del Cristo de Mayo, que se le acusa a ella, de que había, cuando ella estaba castigando a una sirvienta que tenía, vio que Cristo la miraba como con desprecio y tomó ese Cristo y lo tiró a la calle.
Sí.
Es acusado de eso. Bueno,
ya hablamos de la historia, ahora sí.
Los agustinos eran su orden religiosa vecina, digamos, y a la cual ella le dejó muchas de sus propiedades. Porque al final de sus días, la Quintrala como que reconoció, en la medida que se fue enfermando, murió no tan joven, a los 61 años, sí, en 1685, que para su edad, o sea, para la época era bastante, porque era bastante edad, dejó gran parte de sus propiedades a esta orden, a los agustinos. Pero ella tiene varias historias que se le van juntando respecto a que tuvo muchos amantes. Ella a los 22 años tenía mucha historia lujuriosa y la familia, la abuela, decidió casarla. Y la casó con un señor de apellido Campo Frío, que no tenía gran fortuna, pero bueno, ella sí tenía, que era 20 años mayor que ella. Yeah. Ella tenía 22 y él tenía 42. Pagaron una importante dote, pues las mujeres pagan dote en ese, para que este señor, que si bien tenía algún tipo de título nobiliario, no tenía fortuna. Pero a la Quintana le sobraban las propiedades. Ella, por sus dos vertientes, por la vertiente de los del río y de los Luis Pérez, heredó mucho. Y eran solo dos hermanas. Y posteriormente, cuando falleció su hermana, ella quedó como heredera universal. Entonces, la propiedad principal que tenía era en La Ligua. Ahí tenía una hacienda que se llamaba El Ingenio. Y ahí se producía, y en ese tiempo se producía en Chile, caña de azúcar. Para este bien preciado que era el azúcar, y ahí tenían esclavos, incluso esclavos negros, que los importaban de África al Perú, y del Perú venían ahí, y acá se morían por las condiciones climáticas, por las condiciones laborales a las que eran sometidos, y lo iban reemplazando. Pero ahí siempre hubieron esclavos negros, a los que la Quintala se acusa de haber maltratado, no lo odiaba a los negros. Y bueno, aquí fue la rebelión de los esclavos, que ya se aburrieron de tanto. Los azotaba, los mandaba a azotar, los azotaba, los mataba, que fue acusada. Fue acusada por esta muerte y fue juzgada en 1860 por primera vez aquí en Santiago. Fue traída a Santiago y aquí fue juzgada, y se demoró tanto el juicio que al final fue liberada. Y después tuvo una segunda acusación judicial en 1662, donde se iba a probar de que había asesinado a tres partes, un cura entre ellos, y no se llegó a fin por las influencias que tenía. Ella tenía muchas propiedades en el sector de La Reina, por ejemplo, era dueña de gran parte de lo que es ahora la comuna de La Reina. De hecho, hay un parque se llama La Quintala. Sí. Ah, donde posteriormente donde estuvo la carpa de Violeta Parra.
Violeta Parra, claro.
Claro, sí. Todo eso eran terrenos de ella. En el sector en el límite de Huachiroa con Quilicura también tenía grandes extensiones. Pero lo fundamental estaba en La Ligua. En La Ligua tenía terreno o una hacienda, en Petorca. Tenía mucho, vivía de la agricultura, tenía ganadería, tenía viñas. Y ella era buena para los negocios y recorría personalmente sus campos y haciendas.
¿Y en qué momento se nos descarrió Catalina?
Bueno, ella desde siempre.
¿De qué nació?
Desde siempre hay historia. O sea, imagínate que a los 20 años acusada seriamente por su tía de asesinar a su padre, que su padre había...
La acusaron.
Digamos. Posteriormente fue acusado de asesinar a un amante que ella tenía, que lo, por despecho, porque lo citó a cierta, y lo apuñaló. Y posteriormente hizo que un esclavo de ella se inculpara. Y este esclavo que le dijeron que se inculpara para salir, y que posteriormente iba a ser liberado porque como tenía influencia. Y nada, este esclavo fue ahorcado. Oh. Y él absorbió la culpa de esto.
¿Nunca confesó el esclavo ni en la fecha de muerte?
No, o sea, ya el esclavo se había autoinculpado, no había nada que hacer, fue ahorcado. Sí. Y exculpó a la Quintana echándose la culpa. La Quintana le había prometido que bajado con su influencia no le iba a pasar nada. Y lo único que le pasó fue que lo ahorcaron. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Dentro de la Quintana.
Sí, no, sí, era mala. De hecho, a un cura de La Ligua, a un fraile, la acusó de ser lujuriosa, pecaminosa, que golpea a los esclavos, de muchas cosas, y la Quintana lo mandó matar. No actuó ella personalmente. Pero después, ella nos envió.
Oye, dice la gente aquí, Julio, en la localidad, en Petorca hay una localidad que se llama Sobrante, y que dicen que eran tierras que le sobraban a la Quintala.
Sí, en Petorca tenía tierras que posteriormente se la entregó a los jesuitas, pero en Petorca tenía tierras. Aunque más conocido, La Ligua, La Reina, y aquí Quilicura que le y Huachuraba, bueno, en esa zona.
En Graneros hay un...
También.
Que era también terreno...
También terreno de ella.
Ella, y que también se lo donó a la...
Sí, a la Compañía de Jesús.
A la Compañía de Jesús, que después cuando fueron expulsados del reino español...
Tuvieron que entregarlo.
Sí, lo adquirió Mateo Torres Zambrano.
Exactamente, el corregidor. Bueno, la Quintrala tuvo un hijo, también en parte dicen que por ello se desquició, tuvo un hijo con este señor 20 años mayor, que se casó a los 22, a los 23 años tuvo un hijo que falleció a los 9, 10 años. Y después de eso dicen que ella ya se desquició y era muy, 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 muy perversa con su... con su servidumbre.
¿Y el hombre ahí no le pasó nada?
Es que el marido también estaba acusado de ser cómplice de crueldades.
Era medio malo también.
Claro, él murió, no tornó ya. Estuvo la Quintrala enviudó a los 30 y algo, porque ella como era 20 años mayor, como te digo, tuvo un hijo que se murió. Y él también fue acusado judicialmente de ser cómplice de los desatinos de esta bella mujer. Pues dicen que era muy bella en realidad.
Mira, sí, es que estaba leyendo parte de las cosas que nos dice la gente, era mala.
Sí.
Mira, acá en Talagante también decían que la Quintrala tenía terreno. Sí, yo creo que
es que la abuela era de Talagante, la abuela era de origen mapuche. Inca, el gobernador inca de esa zona, que tenía ascendencia, era de Talagante. La abuela Flores de Talagante se llamaba su abuela.
Mira, acá en el interior de la provincia de Quillota, en Nogales, hay una casona, es un predio que siempre se han dicho que es de la Quintrala y está abandonado.
Sí.
Harta gente que nos apoya ahí con su historia.
No, sí, tiene muchas... mucha historia, mucha mitología, y cómo castigaba a sus esclavos, que dicen que lo disfrutaba, en algunos casos los mandaba a azotar y ella siendo testigo, y algunos lo asesinaba a algunos. Cuando hubo esta rebelión y los esclavos en la legua se arrancaron, ella buscó con unos primos, hizo que los cazaran, se lo llevaran. Y delante de los otros, mató al líder de esta reunión, lo mató a latigazos. Y dejó su cuerpo 2 semanas a la intemperie, hasta que se empezó a podrir el cuerpo. Como ejemplo, según ella.
¿Y eso está acreditado?
Sí, eso está... O sea, en los juicios están. Porque están los juicios de la Quintrala, porque ella tenía grandes enemigos también. O sea, como tenía gran influencia, también tenía grandes enemigos. Y estos enemigos que lo acusaron la llevaron a juicio. Y estos juicios están por escrito. Es ahí donde se basa Benjamín Vicuña Mackenna para escribir su obra Loris Pérez y la Quintrala. O sea, no son acusaciones tan arboleo. Así como está el testamento de la Quintrala. El testamento de la Quintrala está, se puede ver, si tú lo buscas por internet, encuentras, está en el Archivo Nacional, y en ese deja gran parte de su, como no tuvo descendencia, gran parte de su herencia se la deja a los agustinos con tal de que le hagan 1000 misas por el perdón de su alma. Y eso está escrito, misas. Eso está escrito, y lo puedes ver si tú buscas testamento de la Quintrala.
Ella pide 1000 misas.
Ella pide 1000 misas por su alma.
O sea, ¿sabía que se iba para el infierno?
Claro, ella cuando enfermó, después de los 60, entre los 62 y los 65, ella empezó a tomar conciencia del daño que había. Y se acercó mucho más a la iglesia y les prometió a los curas, a los agustinos, que fue enterrada con el hábito, a los agustinos, de que si hacían esa 1000 misas le iba a dejar las propiedades, y se las dejó.
Éxito.
Les, o sea, dejó muchos terrenos.
Todas las iglesias igual, son todas vendidas.
Bueno.
Todas.
Le hacemos unas 1000 misas, le dijeron. Sí, son todas, por su alma.
Claro, claro. O sea, da lo mismo, ¿no? Si mientras haya plata, ve que son todos vendidos.
Ahora la...
No crean esas cuestiones, ¿no?
La Quintrala ama mucho. Acuérdate que en los 80, ¿te acordás que la Raquel Argandoña?
Sí, pues hizo la
pero
serie.
Pero la serie, la Quintrala. Y siempre ha sido como sinónimo de maldad. Ella tiene su ascendencia, porque sus dos tías, su madre, su abuela, todas fueron acusadas en cierto momento de o asesinatos o hechicería. De hecho, su tía fue juzgada en Lima por la Inquisición. Estuvo presa en Lima, hablemos de 1610 más aproximadamente, por lo mismo. Ahora, su abuela, la señora de Talagante, Águeda Flores de Talagante, ¿ya? También practicaba la, la brujería, la hechicería, por todas sus vertientes femeninas, tenía sentencia de juicio de hechicería, de mujeres que tenían cargos de asesinato. Su tía fue acusada de matar al gobernador o intentar matar Alonso de Rivera, que era gobernador de Chile, también por despecho, que le envenenó el agua.
Bebes, así son todas, mi querido amigo.
Así es nomás, pues.
Oye, nos escribe aquí un fiel auditor de la radio. Dice, Julio, buenas noches. Creo que el último crimen de la Quintrala fue la esclavilla Micaela.
Sí, dicen que
Micaela se la había prestado a otro hacendado y Catalina la fue matando de a poco a través de como 2 semanas a latigazo y de diversas torturas, un poco lo que contabas con este esclavo negro. Uh-huh. O sea, con este esclavo que
lideró la rebelión.
Y finalmente este hacendado movió todos los hilos y contactos y consiguió llevarla a la justicia de la época. Y bueno, parte de la historia también.
Correcto, hay 2 juicios. Después, ella fue encontrada culpable de varios crímenes, pero ya había muerto. Ah, posteriormente. Lo que pasa es que ella tenía mucha influencia, como venía de quizás 2 de las familias más influyentes de la aristocracia de esa época. Tenía los oidores, que son equivalentes a los jueces de la Corte Suprema ahora, y en el Poder Judicial tenía mucha influencia. Y a los sacerdotes los compraba, les pagaba, les prometía que le iba a dejar sus bienes, y de hecho lo hizo. ¿Eh?
Son vendidos en oscura.
Entonces, bueno. Nada que decir, pues. Pero se le taparon todas las cuestiones. O sea, en vida ella no pagó nada. Pero sí fue, como te digo, enjuiciada 2 veces y se presentaron las pruebas y todo. Aún así, no pudo ser juzgada. Posteriormente a su muerte, sí se le probaron que había matado a un par de personas y todo eso.
Oye, pero me sorprende, ¿eh? Lo vendido que fue. O sea, hasta con hábito.
Sí, con hábito de Agustín fue enterrada.
Solo porque tenía platita, ¿eh?
Tenía plata, tenía influencia, había nacido.
Cosas que no cambian en la vida.
Así es, ¿no? Sí. Estamos hablando del siglo XVII, sí. Y desde ahí hasta ahora, nada cambia, po.
Pero ella en la época, no sé, es difícil, porque no existe el tema de los medios como ahora, pero en el ambiente se sabía que ella era.
Sí, asesina. No, si la. La Quintrala dividía a la población colonial de la época.
Claro, estoy pensando.
¿Pro Quintrala o contra la Quintrala?
Uno va caminando por el centro de Santiago y la ve y dice, ¡ay, es la Quintrala!
Claro, no, si era chico, el Cahuineo tiene que haber sido gigante, pero si el centro de Santiago limitaba con el Mapocho, el Cerro Santa Lucía, Bandera no era muy grande. Santiago tiene que haber tenido, ¿qué? 10.000, 15.000 habitantes, no más que eso. Ah, y claro, era comidillo, ahí viene, pero como era poderosa, tenía mucha gente que la odiaba. Dentro de los mismos curas, habían curas que la defendían y habían curas que la... Los agustinos fueron sus mejores aliados, pero habían de otras órdenes religiosas que no la querían ver y que sabían de sus desatinos, de sus crueldades, porque era muy cruel.
¿Y qué libros podemos leer, si queremos recomendarla o que tengas tú ahí en...?
No, el libro que siempre es referente es el de Benjamín Vicuña Mackenna, Los Lisperger y La Quintrala. Después, posteriormente, está el de Magdalena Petit, que se llama La Quintrala, y si tú te metes a internet vas a encontrar mucha información. Hay bastantes documentales sobre La Quintrala, pero hay algunos que se alejan un poco de la realidad.
¿No se habrá hecho algo? ¿No se estará preparando algo para Netflix o algo así? Me encantaría.
Mira, en realidad no he sabido, pero La Quintrala da para harto más.
Un documental que yo vería feliz en Netflix.
Sí, sí. Pero tiene que estar basado básicamente en los libros de Vicuña Mackenna, como te decía, o en el que escribió harto, escribió sobre su juicio y todo, fue el obispo Francisco González de Salcedo, que es lo que se conserva como base primaria, como fuente primaria de los juicios y de todo lo que sabe La Quintrala, que es de época, 1640, 1650. Este sacerdote escribió mucho contra La Quintrala, y eso se conserva. Y habían otros que la defendían, por supuesto, judicialmente, porque en el fondo todos sabían que ella era mala, po.
¿Qué tiene? Ah, bueno, ya lo explicó, porque preguntan aquí, ¿qué tiene que ver el Cristo de Mayo con La Quintrala? Ya lo explicaste.
Claro, que ella lo arrojó, lo vio que lo miraba mal y lo tiró, lo sacó de su casa y lo tiró a la calle.
Lo tiró a la calle.
Ahí en Agustinas.
Mientras torturaba, digamos.
Mientras maltrataba, puede haber sido a Micaela. Puede haber sido Micaela, porque ella torturaba, tenía sobre todo a sus esclavas mujeres, las trataba muy mal. y las torturadas no eran negras necesariamente, eran
claro, eran esclavos genéticos.
Y las torturadas las trataba muy, muy mal y vio que Cristo la estaba mirando con desprecio. Y tomó al Cristo y lo tiró afuera. Ahora, es verdad que se dice que ella siempre estuvo enamorada de un sacerdote agustino que él nunca la consideró, el que la casó, precisamente. Siempre estuvo enamorada de él y fue como su amor platónico, pero nunca la consideró.
Nunca pasó nada antes.
Nunca pasó nada.
Ya se portaba bien, ¿ah? El curita, por lo menos.
Por lo menos este cura se portaba bien.
Ya.
¿Ah?
Ya. O sea, se caían en las tentaciones del dinero, pero no en el...
La otra peculiaridad que a mí me llamó la atención es que la Quintrala fue analfabeta, o semi-analfabeta. Ella no tuvo educación, no tuvo una buena educación. Para la alcurnia que tenía, para el dinero que tenía, podría haber sido educada porque...
Claro,
pero no. Plata que tenía. No, ella, de hecho, el testamento, ella lo dictó, y al final del testamento, que se puede ver, se puede leer, no firma. Dice, no firma, no sabe firmar.
¿No sabe firmar?
No sabe firmar. No podía, no sabía poner su nombre.
Pero eso está documentado.
Sí, no, si tú te metes el testamento de la Quintrala, está, ves la foto del testamento. Está en el museo, en el Archivo Nacional. En el Archivo Nacional está. Y ahí ordenan a 1000 misas y pide y le deja otra plata aparte de su familia. Eso está escrito, es de época.
¿Ah? O sea, ¿ha hecho una investigación con lo que se ha escrito la Quintrala? O sea, me imagino miles para tesis, tal vez.
Sí, o sea.
¿Algún libro actual que reúna todos los antecedentes?
No he sabido que ahí se haya escrito nada nuevo sobre la Quintrala. Sí, se han hecho varios reportajes, se han hecho videos, podcasts, se han hecho. Sí. Pero en escritura, no. Es que no hay mucho más.
Se conoce.
Que no se conozca, a no ser que encuentren otro tipo de archivo. No, pero ya Vicuña Mackenna lo expuso prácticamente todo, porque él tuvo ante sus ojos los documentos originales. Entonces, a partir de eso, después está, como te digo, Magdalena Petit, en 1932, y posteriormente hay series de televisión. Mira, probablemente en algunas universidades hayan escrito algunos...
Estoy hablando que a veces se hacen investigaciones de las investigaciones, digamos, que reúne toda la investigación en un solo libro.
Puede que hayan otras investigaciones, pero no difundidas masivamente. En todo caso, me dejaste la inquietud, ¿eh? Voy a averiguar si se ha escrito algo nuevo.
Gran tema.
Porque un personaje bastante... llama bastante la atención. Por otro lado, dicen que fue acusada de eso porque los hombres no soportaban que una mujer fuera tan poderosa, estamos hablando de un machismo, en el siglo XVII.
Y por eso la
o sea, sobresalía sobre muchos hombres y tenía mucha influencia económica. Entonces también puede que eso haya pesado en cuanto a... Pero a lo mejor hay algún tipo de componente, pero de que tiene... que fue cruel y que fue mala, hay distintos testimonios, y no de una fuente, sino de varias. Aparte de que la tradición oral siempre estuvo presente a la Quintrala. Más mala que la Quintrala, la cuestión del Cristo de Mayo, el golpear a sus esclavos, eso siempre ha estado en la tradición oral.
Oye, una última consulta, nos dice Ernesto, nos pregunta. ¿Quedaron descendientes de la familia de la Quintrala?
No, de los Lisperger sí, por parte de...
Pero ah, claro, ¿verdad?
Directo de ella, no tuvo hijos. O sea, su único hijo falleció, murió, y ella le dejó... Todas sus propiedades se las dejó a los agustinos y a otros sacerdotes elegidos. Porque como no tuvo descendencia, y estos curitas iban a rezar 1000 misas por ella para salvarle el alma...
¿Habrán rezado las 1000 misas?
No tengo idea, yo creo que fue 950 nomás. Las otras 50 fueron tomadas para adentro.
Pero buena pregunta, ¿algún familiar que sea alguna tía que tuvo un hijo y que...?
No, o sea, los Lisperger sí tienen, pero no directamente. Acuérdate que también habían problemas hereditarios, parte de sus propiedades terminaron Mateo Torri Zambrano, que fue el conde de la conquista, posteriormente. No, al no tener heredero directo se diluyó y ella, toda la parte que podía heredar la donó a los agustinos, precisamente. Entonces no hay descendencia directa de la Quintrala.
En Casa Sar tenemos algún libro de la Quintrala, ¿no?
Sí, ahí ya tengo el de Magdalena Petit, está. Todo esto nos pueden ir a visitar a Casa Sar.
Eso.
Aquí en el barrio Italia, en Condel 1653, que es una librería donde ahora tenemos 13 salas temáticas.
¿13?
13, sí. Hay una de historia, solamente historia, una de política, literatura, filosofía, deporte, historia militar. Hay una área de medicina, en fin. Y nos pueden seguir por internet. Eso. A través del arroba casa.sar, arroba casa.sar, ese es en Instagram.
Con Z.
Con
casa.sar.
Con Z.
Claro, exactamente. Con
Z, sí. Uno puede visitar directamente una casa de dos pisos donde está plenamente dedicada básicamente a la historia y a la política de Chile. Hay muchas cosas más. Véannos por Instagram, hay unos videos donde mostramos toda la tienda y los vericuetos que tiene, porque en realidad parece un laberinto en dos pisos. Los esperamos allá, atendemos de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 20 horas, y los sábados toda la tarde hasta las 20 horas. Estamos organizando algunos eventos especiales. Por ejemplo, este fin de semana vamos a tener un evento donde se va a reunir tarot, café, collage y libros. Son cuatro temáticas. Bueno. ¿Ah? Está todo en la página, arroba casa.sasa.
Para que lo busque. ¿Sí? Oiga, don Carlos Barría, dueño de Casa Sar. Muchas gracias. ¿Eh?
Julio, un gusto estar.
Un placer, como
sea. Nos estaremos viendo con otra mujer destacada en un par de semanas más.
¿Cuál podría ser?
Yo creo que vamos a hablar. Mira, no lo hemos definido totalmente, pero va a ser.
Opciones, pues.
Y sí, hay varias opciones. Puede ser alguna escritora, Marta Brunet, Gabriela Mistral, pero vamos a seguir en la línea mujeres destacadas en la historia, sí, de Chile. Y vamos a ir en orden cronológico.
Me parece muy
bien. Ahí lo vamos a sorprender con otra mujer interesante.
Es con Carlos Barría, dueño de Casa Azar, junto a nosotros. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias, don Carlos. Que le dé bien.
Gracias a ti, Julio.
Hacemos el corte y seguimos.
Día a día, hacemos historia.
El 27 de abril del año 1818 se produjo el combate naval de Valparaíso. ¿Había escuchado usted hablar de un combate naval de Valparaíso? Bueno, ese combate se registró entre la recién formada Escuadra Nacional chilena y la flota española que estaba bloqueando el puerto. Recordemos que después de la batalla de Maipú y pese a los avances patriotas en tierra, las costas seguían bajo dominio de la poderosa flota española, que incluso todavía tenía fuerzas militares en el sur del país. Las naves españolas Esmeralda y Pezuela bloquearon entonces Valparaíso, impidiendo el comercio por mar, además de hacer imposible el envío de una fuerza para liberar al Perú, que era parte de la idea de San Martín y O'Higgins. En la bahía estaba fondeada la fragata inglesa Anfield, que periódicamente salía a la mar para contactarse con los buques bloqueadores españoles a fin de atender reclamos relacionados con el comercio, por lo que la tripulación chilena de la fragata Lautaro tuvo una idea: camuflarse para asemejarse lo más posible a la Anfión y así atacar por sorpresa a la Esmeralda, uno de los buques españoles. Cuando la operación estuvo completa en todos sus detalles, la Lautaro zarpó en la tarde del 26 de abril de 1818 al mando del capitán británico Jorge O'Brien, que había sido incorporado recientemente a la Armada de Chile y que al pasar frente a Punta Ángeles, al sur de la bahía, ordenó izar la bandera y el gallardete inglés. Camuflaje, más que camuflaje eso. Al día siguiente, el lunes 27 de abril de 1818, O'Brien divisó a través de una densa neblina los faroles de la fragata española Esmeralda. A las 7 de la mañana ordenó acercarse al navío adversario, y lo embistió disparando tres descargas de artillería sucesivas, mientras rápido arriaba la bandera inglesa e izaba el pabellón chileno. Maula, a la maleta, podríamos decir. El buque enemigo efectivamente había creído desde un comienzo que la nave que se aproximaba era la inglesa Anfión. Jorge O'Brien, junto con estrellar su nave, se lanzó al abordaje con 30 hombres. Pero al desatracarse, cuando se separaron, la tripulación de la Esmeralda reaccionó con una ofensiva en la que O'Brien fue herido mortalmente. Cuando finalmente la Lautaro regresó al puerto, aparte de la noticia de la muerte de su comandante inglés, remolcaba una presa. ¿Qué era esta? Era el bergantín español San Miguel, que viajaba desde Talcahuano al Callao con 14 importantes y acaudalados pasajeros, entre ellos los comerciantes españoles Rafael Beltrán y Pedro Nicolás Chupitea, que se habían establecido hacía ya bastantes años en Chile, donde habían hecho fortunas considerables y poseían valiosas propiedades. Como rescate, todos estos tripulantes o pasajeros tuvieron que pagar una elevada suma, que fue aprovechada para abonar lo adeudado por la compra de la fragata Lautaro. la fragata Lautaro que lo quiera. Bueno, había sido construida en Inglaterra para la célebre Compañía de las Indias Occidentales y bajo el nombre de Windham, había llegado a Chile enviada por el agente chileno en Londres, José Antonio Álvarez, ofrecida en venta por 180 mil pesos. El gobierno había pagado al contado 105 mil, los comerciantes extranjeros de Valparaíso habían aportado otros 25 mil y para los 50 mil restantes el gobierno firmó letras que iban a ser pagadas en 4 meses y que ahora obtuvo a través del rescate de estos pasajeros de este bergantín San Miguel que sirvió para pagar lo que se adeudaba. 27 de abril de 1818, combate naval de Valparaíso.
Bío Bío, la radio con memoria.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza.
Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos.
¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares?
Te hablo de la red de 22 parques urbanos de ParqueMed, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada.
¡Entonces vamos!
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y vive la ciudad al aire libre.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025. ¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Bio Bio, la radio.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Con 51 minutos. Domingo Gómez, ¿cómo le va?
Buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿usted?
Bien también, un saludo también afectuoso a todos los auditores y auditoras de la radio que nos acompañan a esta hora y que nos van a escuchar en este breve ratito. Para hablar, Julio, del fenómeno probablemente del mes, el fenómeno cinematográfico, que es la película de Michael Jackson.
¿La película de Michael Jackson?
La biopic. Sí, la vi, tuve el agrado de verla, hay que decirlo. Es una buena película, recomendable 100%, pero que está entre medio de una polémica también, de lo que significa. Y bueno, también dejamos la invitación hecha a todos nuestros auditores para que revisen el portal de biobiochile.cl que habla de este inesperado fenómeno en Chile de la biopic de Michael Jackson, porque se recaudaron, Julio, nada más y nada menos que 1.400 millones de pesos en el primer fin de semana de estreno de esta película Michael, la película biográfica que retrata muy bien ahí nuestro compañero Emilio Contreras, periodista colaborador en Magazine. y que se convirtió en un éxito de taquilla no solo en Chile, sino que también en el mundo. En salas nacionales, y de acuerdo a datos recabados por BioBio Chile, el filme dirigido por Anthony Fuqua y protagonizado por Jafar Jackson, el sobrino del rey del pop, registró 212.754 boletos cortados entre el pasado jueves 23 de abril y entre su estreno el jueves y el domingo, el día de ayer. De acuerdo a Andes Films, distribuidora de la película en las salas chilenas, se trata del fin de semana de estreno más convocante de una película biográfica desde que se tiene registro en el país. En términos netamente de recaudación económica, como dice la nota, en el mismo periodo antes descrito, Michael acumuló en Chile más de 1.400 millones de pesos. Éxito rotundo esta película de Michael Jackson, sin embargo, que también se enmarca en un fenómeno global, porque según cifras de la web especializada Box Office Mojo, el filme tuvo una recaudación de 217 millones de dólares en su primer fin de semana de cartelera. De dicha cifra, detallan, 97 millones han sido recaudados en Estados Unidos y Canadá y el resto del mundo, considerándose también una recaudación de 120 millones de dólares en estos países, más allá del país de origen de la película.
Bueno, asegura éxito en todo caso la película.
Un éxito sin duda, también muy polémica, porque, bueno, y ahí no vamos a entrar en spoiler tampoco, o lo menos posible, se le acusa a la película, ¿no?, de no entrar en la pata de los caballos, como se dice tradicionalmente, porque evade algunos temas y también la línea temporal se enmarca hasta cierto proceso donde Michael Jackson estaba en la cúspide del mundo, era el rey del pop en ese momento, y no se abordan ciertos procesos. Que ¿para qué vamos a entrar en tantos detalles? Pero me imagino que la gente lo sabe.
A mí me ha dado mucha risa los memes que han salido.
Hay mucho material.
Me vi la película entera y no aparecía esto, y salía el Michael Pérez Jackson bailando.
No, y algunos preguntaban por Macaulay Culkin también, y no está en esta película. Tampoco ninguna referencia a los ranchos Neverland. Más que nada, esta película se queda con el éxito musical del rey del pop y el fenómeno mundial que significó Michael Jackson para el mundo de la música.
Fenomenazo mundial, además.
¿Tú la vas a ir a ver, Julio?
No creo que... No es una película que iría a ver al cine. Pero sí la puedo ver en casa, digamos, cuando la llegue a alguna plataforma.
Pero tú viste Bohemian Rhapsody, ¿no?
Sí.
La de Queen.
No la fui a ver al cine. La vi en un vuelo.
Ah, ya.
Sí. Creo que fue... No me acuerdo dónde era el vuelo. Creo que fue Europa o alguna parte.
Ah, ya. O sea, no...
Y por ahí, sí.
Tampoco la centraste tanto como...
No es una película que... No me gustan mucho las películas biográficas.
Ya. ¿Por qué no?
Porque sé el final. Entonces, como a menos que sea de un personaje que no... por ejemplo, no sé, el Lobo de Wall Street me gustó, claro, mucho, porque está inspirado en un personaje, pero hacen una muy buena historia.
Claro. Y uno no conocía a Jordan Belfort como conocía, claro, a Freddie Mercury o Michael Jackson.
Qué sé yo, la otra que ha hecho DiCaprio, estoy tratando de acordarme.
El Aviador también.
Atrápame si puedes. También, claro, El Aviador.
También.
Claro, es así, pero está cuando son personajes muy muy famosos, no las voy a ver al cine, las puedo ver en mi casa, no hay ningún problema.
Bueno, yo de manera personal la recomiendo, es una muy buena película. Te preguntaba también por si habías visto Bohemian Rhapsody, porque son de los mismos productores.
Sí, eso había leído.
Entonces hay una mano estética, hay una mano también de mucho respeto con la música y con el proceso creativo del artista para hacer un éxito mundial.
Eso, muy bien. Don Nico Galaz, muchas gracias.
Julio Sánchez, buenas noches.
Hasta mañana.
Nos vemos mañana a partir de las 8:30 desde la producción.
Esperando además que la garganta mejor.
Exacto.
Ya, gente querida, muchas gracias por conversar con nosotros, o sea, por estar con nosotros en este día lunes. Nos encontramos mañana si es que la garganta lo permite. Que esté muy bien. Nos encontramos mañana. Gracias, don Nico. Chau. Doesn't stop.